XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos de vuelta y bueno, felices y contentos. Un día bastante complicado porque cerradas las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, hoy estamos celebrando a todos los maestros, no hubo clases, esa es la razón, pero nosotros estamos aquí firmes, puestos y dispuestos para compartir con ustedes a lo largo de esta hora muy importante información que tenemos para todos ustedes. Agradezco primeramente acá en controles técnicos a mi compañero Jorge Cue. Jorge, gracias. Y bueno, principalmente a usted, porque nos está escuchando en cualquier parte donde usted se encuentre, en su automóvil, en su hogar, en su trabajo, en el patio de su casa, en el baño, donde esté, pero que nos esté escuchando, de verdad, muchas, muchísimas gracias. Y bueno, fíjese que estamos en la semana más importante para la comunidad gay y en el mes más importante para la comunidad gay porque empiezan las celebraciones por todas partes del mundo. En nuestro país, bueno, aquí arrancamos este próximo, ya arrancamos aquí nosotros con la semana cultural en conmemoración para el Día Internacional contra la Homofobia, que es el próximo viernes. Y hemos iniciado con una serie de eventos a lo largo de la semana donde nos hemos enterado y hemos informado a la comunidad gay sobre derechos humanos y la relación en que se encuentra en este momento la homofobia en el país. ¿Cómo lo estamos viviendo? Estadísticas muy importantes dimos a conocer a lo largo de esta semana. Ayer tuvimos un conversatorio con mujeres, que eso me encantó porque las mujeres hablaron y señalaron lo que ellas sienten, lo que ellas viven, lo que de alguna manera se han enfrentado y la misma sociedad les ha negado o les obstruye el paso. De eso se trató el día de ayer y qué tantas oportunidades tienen las mujeres en esta diversidad en la cual vivimos y estamos presentes. El día de hoy tendremos una obra de teatro que se llama Cómo ser gay y no morir en el intento a las 9 de la noche en la Gata Café Foro, por si nos quiere acompañar. Es una obra que habla sobre 5 asesinatos por homofobia y nos encantaría que nos acompañara porque de eso se trata el Día Internacional contra la Homofobia y nos damos cuenta cómo estos hombres han sido asesinados brutalmente por la ignorancia y de eso se trata. Y queremos también invitarlos el día de mañana, tendremos otro conversatorio en Plataforma 322. Esta es una interesante plataforma que tiene Melissa Castillo, que en un momento más llega aquí con nosotros para platicar sobre esto. Vamos a hablar sobre lo importante que es la danza, el arte, como medio de tolerancia, difusión o de vínculo para que la sociedad entienda un poco más de lo que es la diversidad. Interesantísimo, interesantísimo. Y aparte tendremos una clase de voguing para toda la gente que le gusta bailar a la moda. Pues bueno, voguing es un baile que se creó allá por los 80s, 90s, famosísimo por la canción de Vogue de Madonna. Pues bueno, se ha modificado y ha surgido este tipo de baile que se llama voguing. Y tendremos antes a las 6 de la tarde una plática en CETAC que habla precisamente sobre el PREP. Ya hemos tenido aquí a Paco Arjona, el director de CETAC, para que nos hablara sobre esto, pero tendremos mucha información el día de mañana ahí en CETAC, en Aldanaca, en Versalles, sobre lo que está pasando con el PREP. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto la comunidad ha estado aceptando el programa? y cómo ha beneficiado. Así es que es una buena oportunidad para que vayan mañana a Aldanaca, en la colonia Versalles, arriba del Oxxo. Ahí está ese tag, ahí están los carteles enormes, lo van a localizar. Es muy fácil para que no se pierdan. Y bueno, el viernes, perdón. El viernes es el Día Internacional con la de la Lucha contra la Homofobia. Pues queremos que nos acompañes. La cita es muy clara. Nos vamos a ver a las 6:30 de la tarde en lo que es frente a la unidad deportiva Agustín Flores Contreras o al lado del Hotel Sheraton. Ahí vamos a estar, ahí vamos a esperar a todo el contingente. Saldremos a las 7 de la tarde. Tienen media hora de tolerancia para llegar, para formarnos, para acomodarnos. Y de ahí marcharemos hasta el malecón, hasta los arcos del malecón. Y donde a las 8 de la noche tendremos un pronunciamiento y tendremos un evento artístico con diferentes compañeros de la comunidad gay que forman parte de los artistas de este grupo. Y bueno, ¿qué más tendremos? Pues muchas cosas más. De eso se trata, la invitación es clara y concisa para que participe. Venga con sus amigos, no importa el color de ropa que lleve, lo más importante es que vengas, que participes, que no tengas miedo alguno, que tengas la oportunidad de participar y de manifestarte. Casos de homofobia en Puerto Vallarta sí los hemos tenido, pero bueno, la autoridad se empeña en que no se sepa porque somos un puerto turístico. A la autoridad lo que le importa es que no se dañe la imagen. ¿Me explico? Y no le importa un tanto lo que acontece en el interior de la población. Es por eso que estamos buscando que participen todos. Le digo, esta semana cultural que hemos emprendido a lo largo de estos días ha sido con esa finalidad de que la gente conozca un poco más, que se desmitifiquen muchas cosas que se hablan alrededor de la comunidad gay y que hoy por hoy podemos hablarlas y podemos decirlas sinceramente sin ningún problema. Así es que queremos que vengan, que participen. Si vienes con tu familia, con tu amiga, con tu amigo, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras venir, pero ven. Lo importante es que se sienta la respuesta por parte de la gente. Necesitamos erradicar la homofobia. Necesitamos una sociedad más incluyente. Ojo, hay que también erradicar la palabra tolerante. La palabra tolerante de repente suena muy fuerte, ¿sí? Tolerante para mí, en lo personal, significa como te aguanto, ¿sí? Y no se trata de tolerar, se trata de que entendamos que somos diversos y que podemos vivir en una sociedad unidos. Es importante que sí entendamos el significado de estas palabras y que entendamos también el significado de la homofobia, que nos ha atrasado muchísimo a lo largo de estos años y de esta vida. Y uno de los principales detractores de la homofobia, o de los impulsores de la homofobia, digamos, es principalmente, bueno, la ignorancia, la religión, y el machismo. ¿Sí? Son tres puntos que nos han atrasado completamente, nos han puesto al borde, y queremos que la sociedad entienda que todos podemos vivir en armonía sin ningún problema, que todos podemos vivir sin ningún pretexto de agredir, al contrario. De eso se trata esta Semana Cultural Gay. Y bueno, culminamos los eventos, como le digo, con la marcha tradicional que durante 12 años la hemos realizado. Y en esta ocasión se la dedicamos a un compañero que ya falleció, que se llamaba Francisco Ruiz. Uno de las piezas claves e importantes del movimiento gay aquí en Puerto Vallarta lo fue él. Él sentó las bases para lo que hoy es la comunidad gay en Puerto Vallarta. Fue una pieza clave, una pieza importante, y estamos reconociendo su labor y su esfuerzo con esta marcha y con todo el trabajo que hemos estado realizando a lo largo de estos 12 años. Es difícil, tenemos críticas, tenemos detractores, tenemos gente en contra de este proyecto, en contra de lo que estamos haciendo. Pero no estamos haciendo nada mal, solo estamos pidiendo que se nos escuche, ¿sí? Que se nos escucha, que se nos dé un espacio que ya nos lo otorgó el ayuntamiento. Y comentar con la gente que esto es una realidad. No podemos negarlo. No podemos hacerlo a un lado. No podemos ir por la vida negando lo que tenemos alrededor, lo que hemos vivido. Porque todos hemos tenido de alguna manera algún amigo, una amiga, un familiar, el cual ha sido asesinado, muerto, agredido, encarcelado, mutilado por la ignorancia de estos homofóbicos, de estos machistas o de esta religión que te agrede de alguna manera verbalmente y que te estigmatiza por el simple hecho de tener una preferencia distinta a ellos. De esto se trata esta semana cultural, de esto se trata este día contra la homofobia, el que nos sensibilicemos y visibilicemos lo que estamos viviendo. Y que la autoridad también de alguna manera se sensibilice y lo vea y lo entienda. No es nada más en apariencia, es en realidad, ¿me explico? Y de eso se ha tratado todo esto y de eso vamos a hablar a lo largo de este programa el día de hoy. ¿Qué le parece si hacemos una brevísima pausa y regresando entramos ya de lleno al tema?
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, mire, yo estoy muy emocionado porque esta entrevista ya la teníamos pactada de tiempo atrás y pues resulta que mi amiguita que está aquí conmigo, Melissa Castillo, es muy famosa. Acaba de llegar de Europa, todavía huele a queso gruyere, ¿no es cierto?
Ibérico.
Oye, estuvo en Barcelona, ella es bailarina, coreógrafa, empresaria y además pues mujer. Que eso es lo más importante, y artista. Y bueno, es cómplice en esta ocasión de las actividades que estamos haciendo para conmemorar la marcha contra la homofobia en Puerto Vallarta y forma parte su escuela 322, ha cedido las instalaciones, nos ha permitido entrar a sus instalaciones de plataforma 322 para tener un conversatorio que a mí me parece muy interesante y que poco se habla. Melissa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Así es, muy bien, Edgar, muchísimas gracias pues por la invitación y nosotros encantados de estar participando de alguna manera y contribuir con esta tu iniciativa.
Pues es una iniciativa de todos, aquí no se trata de ponerse corona, yo
pero
creo que es,
bueno.
Es sumar, restar no vale, pero suele
suceder.
Pero
hay que darle créditos a quien los merece y bueno, ¿tú cuántos años tienes con esta iniciativa?
12.
A pesar de los pesares,
a pesar
12
de los
años, 12. 12 años se dice fácil, pero mira, 12 años con esta iniciativa.
Si yo hablara, Melissa.
No, bueno, tú habla todo lo que quieras.
Oye, pues quiero que hablemos de algo que va a ocurrir y que lo platiquemos. Yo soy artista, Melissa es artista. Venimos de una rama del arte que es la danza. Yo inicié haciendo danza. Pero pues me di cuenta que la danza, el bailarín, si no entras a una compañía a los 25 años, se acabó tu carrera y te vuelves coreógrafo, te vuelves maestro de danza. Y yo dije, eso ya no lo aguanto. Entonces yo me brinqué para la actuación.
Ya.
Y la danza la utilizo como un complemento más de mi carrera. Pero Melissa es terca, necia, persistente. Y sigue bailando, y baila muy bien, yo ya vi, ¡ay, qué bárbara, Melissa!
No, bueno, eso a lo que te refieres, que después de los 25 años no entraste a ninguna compañía, también ya es como una etiqueta y un prejuicio, que si yo hubiera guiado por esa premisa, imagínate. Si
pero no, me refiero, es que es muy difícil ser bailarín en México.
Sí, es muy difícil.
Para empezar, y si no trabajas en una compañía reconocida, empiezas a tocar puertas, te empieza el calvario, me explico, pero puedes ser bailarín toda la vida,
claro,
toda la vida,
claro.
Pero las piedras se ponen más complicadas de repente, a eso me refería, y dije yo no quiero sufrirle, y por eso me fui por el otro lado, pero Melissa es persistente, y yo siempre he dicho que la persistencia te lleva a lugares que siempre soñaste desde chiquito y los realizas. Y Melissa es una de ellas, porque ha viajado por varias partes del mundo llevando su danza, ha viajado, ha hecho, ha conocido, ha propuesto, que como bailarín proponer es bien importante, llevarlo a cabo y ejecutarlo es más complicado y se hace.
Exacto, que aquí seguimos de tercos. Sí. Y no, por mi parte tuve así la fortuna de entrar a una compañía profesional, bailé para la compañía de la Universidad de Guadalajara 6 años. Claro, decido salirme o bueno, sucedieron algunas cuestiones políticas dentro de la institución, decidí, ahora me lo sigo preguntando, no sé por qué venirme a Puerto Vallarta.
Tomaste agua del cuale.
No sé qué sucedió, dicen que te cuides de Puerto Vallarta porque si te descuidas te atrapa. Y un poco fue, no un poco, un mucho fue lo que sucedió sí conmigo. Después de bailar 6 años para la compañía y tener la oportunidad, bueno, de participar y de trabajar con bastantes coreógrafos, de viajar, me encuentro aquí en Puerto Vallarta ya como bailarina independiente. Y asumiendo todos estos roles, que estás tú en la comodidad de una compañía y no tienes que hacer más que llegar, te pagan por bailar, te pagan por tomar clases, por trabajar con coreógrafos, y bueno, me encontré aquí, yo asumiendo mis propios entrenamientos, buscando un espacio que tampoco lo sabía en Puerto Vallarta, en dónde tomar clases, y que hubiera un espacio digno, ¿no? De pronto también en Puerto Vallarta.
Porque... ¿Fue difícil ese rol? O sea, asumir esa postura, porque dices, vienes de lo cómodo.
Totalmente.
Y cuando dices, necesito ser yo mi propia empresaria, necesito yo tener mi propio salón, necesito hacer, necesito, y volteas para atrás y no hay mucho.
Fue difícil, sí, pero fue hace 12 años.
Sí.
Entonces, bueno.
Y más complicado.
o un poquito menos por también estos bríos que uno trae, sí. Esa otra frescura.
Con mis 28 podemos seguir hablando.
Bueno, y bueno, sí y no, por esa parte, que ya tenía que yo asumir esos roles, y por otra parte, bueno, que tenía como todas esas ganas, ese ímpetu, veía que en Puerto Vallarta no había como mucho terreno y había como una gran oportunidad también. Entonces mucha gente me dice, ¿qué haces si no hay nada? Pues justo porque no hay nada, creo que también hay que proponer y también hay que hacer, y sobre todo Puerto Vallarta, que es un lugar tan bonito, y me di cuenta que había muchísimos bailarines muy talentosos que vienen a Puerto Vallarta, pero que se los gana el show y se los gana, les rebasa la fiesta. Y bueno, también esto aunado con el argumento de no tenemos un espacio, no hay un lugar, no hay propuestas para tomar clases, y bueno, es ahí donde empezamos este proyecto junto con Gabriela y Sandra Soto en su momento, pues para aperturar talleres de danza desde para niños chiquitos, adolescentes y adultos. Y así fue como empieza mi camino, realizando o habilitando un espacio digno para la danza. Y bueno, de segunda, pues ya era como también mi lugar de entrenamiento, de montaje, y también este canal que nos ayudó o que ayudó a traer maestros de tanto del estado como a nivel nacional y luego ya a nivel internacional, y se empezó a generar una interesante sinergia entre la gente local y la gente nacional y la gente internacional. Entonces, y también solidificar la comunidad local, que también ya de alguna manera después de 12 años puedo sentir que ya hay una comunidad, que ya hay algunos coreógrafos, algunos grupos pequeños que están haciendo sus esfuerzos.
Yo me acuerdo cuando tú llegaste a Vallarta, porque digo, yo tengo 20 y tantos de mis 28 años.
Me imagino, eso nos queda claro.
Y yo me acordaba, decía, esta mujer está loca. ¿Cómo hacer danza contemporánea?
Contemporánea.
En Vallarta.
Sí.
Explico, porque yo sé lo que significa hacer danza contemporánea. Si no tienes tu duela, si no tienes el espacio, si no tienes los medios, es muy complicado. Claro, hay bailarines muy extremos que dicen, yo me aviento y yo lo hago, y ahí se les quedan las rodillas, se les quedan los tobillos, se les queda todo. Pero también en la danza tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces yo decía, esta mujer está loca. Y yo veía que de repente te ponías por acá y te ponías por allá. Y decía, pues bueno, ahí está, ya está, ya está. 12 años después, la mujer tiene un espacio que le da oportunidad a muchos bailarines y a gente que se inicia en la danza, que eso es lo más importante.
Así es, sí, sí, sí. Llegamos después, como bien dices, después de 12 años, a este espacio de plataforma 322, que por cierto ya tiene 3 años, cumplimos 3 años en abril. Y bueno, es un espacio en el cual, como comentas, ofertamos diversas actividades de danza, sobre todo no solo de danza contemporánea, sino pues de danzas urbanas, de ballet, danzas como más académicas. Pero sí es importante para nosotros promover y difundir esta disciplina, que como bien dices es muy apasionante, pero también es muy demandante, y sí, hay que ser tercos para dedicarse a esto. Que si bien también puedes tener la oportunidad de dedicarte, incursionar de manera como hobby, de manera como entretenimiento, y también está padre, también es válido.
Pero te voy a decir una cosa, vivir del arte, y no me vas a dejar mentir, vivir del arte, de tu arte, es complicado.
Totalmente.
Hay compañeros que se dedican, lo que mencionaba Melissa al principio, que vienen a trabajar a los hoteles y después continúan su preparación dancística y lo toman no como hobby, sino como una continuidad de su preparación. Pero vivir de la danza es difícil, ¿o no?
Sí, totalmente, es difícil, muchísimo se quedan en el camino, sí. Claro, de pronto se tienen que dedicar a otra cosa para poder llevar de manera paralela pues esta actividad de danza, pero bueno, creo que si se es lo suficientemente astuto, que también se tiene que ser como en cualquier profesión, ¿sí? Vives de ello y ya estás del otro lado, porque independientemente de que no ganes millones, que no es lo que pretendemos, ya estamos del otro lado con el simple hecho de hacer lo que nos gusta. Que no mucha gente tiene oportunidad de hacer lo que le gusta en este país. No. Entonces, sobrevivir de lo que hacemos, ya estamos.
Mucha gente no cree en esto, pero es importante para nosotros como artista aportar tu granito de arena a esta sociedad. ¿Me explico?
Totalmente.
De alguna manera, como bailarín, sí lo aportas, porque mediante tu trabajo, mediante tu ejecución del cuerpo, le dices a la gente muchas cosas. El cuerpo habla. Y muy claro, y la gente que es sensible entiende el mensaje. Por eso les digo, es complicadísimo, muy complicado, pero Melissa lo ha hecho.
Bueno, es que el agua también tienes todas aquellas recompensas, todo lo que se vislumbra ya en un escenario, después de generar una clase de danza, después de que estás muy cansado, das una clase o tomas una clase, el mundo te cambia, la visión te cambia del mundo por completo, más allá de la satisfacción que puedes sentir en tu cuerpo por toda aquella bioquímica que se genera.
La energía que tu cuerpo genera.
La energía que generas y más en compañía, porque también está bien rico bailar tú solo y bailar en tu cuarto. ¿Quién no lo ha hecho? Les aseguro que muchos de los que están, todos lo hemos hecho, pero cuando lo vives en grupo, cuando lo vives en comunidad, bueno, se generan ahí también otras consignas como escuchar, como el compensar, como el dialogar de alguna manera con tu cuerpo sin palabras, el escuchar tus pausas, el escuchar tus impulsos. Esas son cosas que van enriqueciendo y que te van sensibilizando primero como ser humano.
Y no me vas a dejar mentir, es algo que a lo mejor de repente el auditorio no lo va a entender, pero tú como bailarina lo vas a entender. ¿Has sentido que de verdad tu cuerpo te habla?
Por supuesto,
el
cuerpo habla, a todos nos habla el cuerpo, simplemente claro, hay que ponerse bien receptivo, hay que hacer una pausa y empezar en realidad a no ser impunes, a ser como muy verdaderos con tu cuerpo, con tus impulsos.
Ese es uno de los grandes secretos de la danza y que el bailarín lo entiende claramente. El cuerpo habla contigo, tú hablas con él y le das mantenimiento a tu cuerpo, pero tu cuerpo también te lo dice.
Totalmente, luego el cuerpo y también mucho la danza es se rige a partir de sensaciones. Entonces las sensaciones es algo con lo que el bailarín vive día con día y después justo ya es que emergen todas estas emociones para que tú puedas interpretar de dónde es que surgen esos impulsos primero, estas sensaciones de las cuales tenemos que estar bien alertas y bien receptivos para empezar a conocernos.
Totalmente de acuerdo. Pues mire, déjeme decirle que Melissa en esta ocasión está aquí con nosotros porque vamos a platicar de un conversatorio que vamos a tener mañana en Plataforma 322, que está en Versalles.
Así es, en la colonia Versalles, en la calle de Lucerna, número 153.
Y hay clases de todas para que vaya, hasta de yoga, de teatro, de danza para niños y
música,
muchas cosas.
Pintura.
Hay muchas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar porque mañana tenemos dos actividades en Plataforma 322. vamos a hablar del voguing, porque muchos me dicen qué es eso y qué es eso y qué es eso. Y vamos a hablar también de lo que ha significado la danza, el arte, como medio de comunicación hacia la sociedad en general sobre la diversidad.
Así es, vamos a tener una clase de voguing a las 7 de la tarde con Ulises Pérez Torres, quien es también parte de la planilla de docentes de ahí de Plataforma 322. Él tiene a su cargo el taller de Jazz Funk, muy exitoso, por cierto. Es un chico egresado de la escuela de la Ciudad de México, de una de las escuelas de la Ciudad de México, ahorita no preciso cuál, pero tiene una licenciatura en danza, sabe de folclore y, bueno, de arte, de danza urbanas, en específico, bueno, propone esta clase de voguing, que como les comento, la va a impartir a las 7 de la tarde, y después continuamos con el conversatorio titulado La danza, un espacio para la inclusión y la tolerancia. Perfecto. Y bueno, ahí vamos a participar, también voy a estar junto con Nicolás Poggi, que él es un artista escénico, el cual, bueno, por mi parte, me encanta y soy fan de su trabajo. Tiene como unas propuestas y es de los coreógrafos que creo que ha logrado un lenguaje propio. Y bueno, no está por demás decir que El Pollo Rojo, una obra muy, muy famosa, que seguramente la ubican, o para los que no la han visto, es El Piquito Pío, ¿te acuerdas de?
¡Ah, ya!
Esa coreografía la montó Nicolás Poggi. En 2017 ganó la obra en París como la mejor obra.
Wow, ¿es el que está en YouTube?
Ajá, es junto con él, es con el que empezó. El otro es el actor y Nicolás Poggi es el coreógrafo.
Ya.
Y también llegó a bailar los 3 primeros años esa coreografía. Ahora él anda por acá y, bueno, la obra sigue girando por el mundo.
Sí. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y regresando, entramos ya al tema concreto de lo que va a pasar mañana en Plataforma 322.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos a XQ28 y, bueno, a ver, ya nos dijiste quién nos va a dar la clase de voguing. Yo la voy a tomar, ¿eh?
Muy bien.
Yo la voy a tomar. Pero, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene el voguing? Es un movimiento queer de tiempo atrás que viene de las raíces de aquella canción de Vogue de Madonna.
Sí.
Pero, ¿en qué momento despega esto? Porque yo digo, wow, ¿cómo fue que se volvió, no un género, pero sí una rama importante?
Un estilo importante y sobre todo está dentro del costalito, por llamarle de una manera, de las danzas sociales. Justo es una danza que se origina, como bien dices, en Estados Unidos, pero ya más bien como a mediados o finales de los 80. Y sí, se desarrolla en el estudio de Harlem, justo por afroamericanos y latinos. Es una fusión de afroamericanos y latinos. Y bueno, sí, quien lo visibiliza mucho más y lo pone a la luz del mundo es Madonna, claro. Y sí, bueno, esta rama del Vogue o Voguing, como ya se le llama, son más bien como movimientos rectilíneos, muy alusivos a las modelos. Viene más o menos como con esta vertiente de las modelos y este glamour que tienen.
Es dejar tu cuerpo fluir también.
Dejar tu cuerpo fluir, claro, sí, de alguna manera tiene una estética muy, muy marcada y tiene también como todas las danzas, esta vertiente de expresar y de expresar justo lo que sucedía en esos momentos, ¿no? E incluir, una de las cosas, incluir la música de su actualidad. Sobre dentro todo. De ese contexto, la música forma un aspecto, una herramienta fundamental dentro de
este. Y además, como dices,
estilo.
venía de dos mezclas, la negra y la latina.
Y la latina.
Que en aquel momento necesitaban expresarse y dar a conocer este movimiento. Y lo hicieron, bueno, Madonna fue la carta de presentación de todos ellos. Y hoy por hoy, este baile, este estilo de baile, le ha dado un lugar en la danza.
Totalmente. Y bueno, no me podrás dejar mentir sí es de alguna manera una vertiente que se ha, la ha tomado todo este ámbito y este género gay.
Sí, sí.
Lo han hecho suyo, pero en realidad, ¿no?
Mira, yo veo, yo no sé si te toca ver de repente Drag Race,
sí.
RuPaul Drag Race.
Entonces, que
muchos de estos chavos utilizan el voguing.
Uh-huh.
Y es un movimiento exagerado completamente, pero escénicamente te da un soporte
una
muy
estética,
bueno.
Una estética
completa.
Totalmente.
Completa. Y el movimiento queer lo ha tomado como una bandera muy importante. Mucho, muy importante. ¿Necesito llevar alguna ropa cómoda?
Pues de preferencia llevar ropa cómoda que te permita mover libremente, que no lleves, no sé, pantalón de mezclilla, porque pues no te va a dejar
te vas a atorar.
Te vas a atorar. Se trata de que lo disfrutes al máximo, que no te estés preocupando de que si algo te estorba. Entonces sí, para todos aquellos, y como yo siempre lo digo, podemos hablar de danza y hablar y hablar, y a veces es muy difícil. Pero la danza es vivencial,
sí.
O sea, la danza la tienes que vivir, la
vibrar.
Tienes que probar, la tienes que, tal cual, bailar la danza. Entonces, para todos aquellos que tengan el deseo o que tengan esa inquietud, mañana es una muy buena oportunidad de vivir y de sentir con su cuerpo lo que es el voguing.
Que nos tenga un poco de paciencia.
Seguro la va a tener, es muy buen maestro, así es de que, y también tiene como mucho clic con todos los alumnos. Entonces, despreocúpense, el chiste es que vayan y se pasen un rato agradable, que se diviertan, que se desfoguen, que canalicen toda esa energía, y más allá, bueno, también que sientan su cuerpo vibrar, latir, mover, sudar.
Y ya podrás poner en práctica tu voguing en la disco.
Así es, totalmente.
Oye, si
ya
yo me voy a la
modelitos, quizá ahí descubres que es lo tuyo, ¿por qué no?
Sí,
claro.
Eres la competencia de Madonna. Oye, y después vamos a tener esta plática que a mí me interesa mucho, porque la vamos a ver desde el punto de vista artístico.
Así es.
¿Me explico? ¿Cómo ha servido la danza como medio de comunicación para la diversidad?
Totalmente. La danza, como lo titula el conversatorio, la danza, un espacio para la inclusión y la tolerancia. Cómo la danza puede ser y es y ha sido un canal para desarrollarte, para bailar sin etiquetas, sin prejuicios. Claro, también podemos hablar de estas etiquetas y estos prejuicios que también la danza tiene, porque
sí,
también
sí.
Los tiene, ¿no?
Sí, sí.
Estos roles que desde que vas a la escuela, desde que eres niño, te ponen el rol con la niña. Pero si yo como niña quiero el rol de niño, ya es mal visto.
Sí.
¿Qué sucede también en los bailarines de clásico? Que no todos, no la mayoría, pero muchos son gays.
Uh-huh.
Y tienen que cumplir un rol de varón.
Sí, a eso voy. Fíjate que durante mucho tiempo hemos visto, bueno, ahorita estamos viendo que uno de los mejores bailarines de este momento es mexicano.
Uh-huh.
Pero bueno, a mí me tocó ver y conocer, no de cerca, pero sí vi mucho su trabajo de Mikhail Baryshnikov, que fue uno de los grandes.
Wow.
Y entonces lo veías y decías, ¡uy! ¿Cómo? Y él empezó a dar este paso y decía cómo, de alguna manera, en Rusia le decían, ¡no te tienes que ver femenino! Y aprieta, y esto. Entonces, de alguna manera, los forzaban a hacer, bueno, y hoy por hoy, Baryshnikov tiene un lugar dentro de la danza.
Un gran lugar
dentro de la danza, pero también fue un hombre que fue muy oprimido por su propio sistema.
Totalmente.
Porque le dijeron, ¿quieres ser grande? ¡Que no se te note lo ligerito! Y es cierto.
Es ese tipo de problemáticas,
sí.
En las que también de pronto la danza, y sobre todo la danza clásica, o muchas veces la danza folclórica también,
también.
Encasilla a cubrir esos roles.
Al
y la danza contemporánea,
uh-huh.
Las danzas urbanas, las danzas sociales, abren como todo este vertiente y este canal para ser alguien más. O para ser alguien más, igual un poco que el teatro, la danza contemporánea es muy permisiva, y entonces si tú tienes bastante testosterona, pues te puedes mover con toda la testosterona que tu cuerpo tiene
te da
y nadie te va a coartar, y nadie te va a, quizá te juzguen, pero igual a ti no te importa una vez que desarrollas este tipo de danza y te estás dejando guiar, pues en realidad es algo que no es importante, no es trascendente.
Claro, pero de alguna manera los clichés que te pone la misma
sociedad, el entorno.
Y también muchas veces los propios maestros, los coreógrafos.
Sí, el entorno, pero como te decía, esto sí creo que viene también desde la escuela, desde quién está formando, quién introduce la danza en los primeros años, que es súper importante. Muchas veces en la danza dicen, ay, dale a niños, que al cabo... No, los maestros de iniciación de la danza, desde mi punto de vista, son los que más preparados tienen que estar, porque eso, cuando coartan a un niño, o en realidad lo capturan, en realidad lo atrapan, lo seducen para que la danza sea parte de su formación. Quizá no se dedique a ser un bailarín profesional, pero todas estas herramientas que la danza contemporánea le va a aportar en su ser, pues es algo que le va a facilitar, por supuesto, fíjate, la vida, y sobre todo ese conocimiento, sí, consigo mismo.
Fíjate que yo soy producto de un taller que se llamaba Taller de Exploración a las Artes, donde te daban cuatro áreas: música, danza, teatro y música, danza, teatro y artes plásticas. Y tomabas el curso durante un año. Al año tú escogías para dónde te ibas. Tú sabes si te vas con melón, con sandía, pero ya probaste las cuatro áreas. Y entonces dices, no, pues yo quiero ser bailarín. Pues váyase para la danza. Y te van preparando por todo esto. Yo soy producto de las viejas escuelas de Bellas Artes, que en la frontera se llamaba el Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros, porque yo soy fronterizo. Y entonces te iban guiando. Si tú realmente eras bueno para la danza, ahí vas, okay. Te iban apoyando. Te digo que a mí me dieron una beca para irme a México con Guillermina Bravo. Yo estuve ahí. Mi maestro fue Orlando Shaker, porque Orlando Shaker estaba ahí en Matamoros y era el que daba el pase con Guillermina Bravo.
Premio Nacional de la Danza.
Orlando Shaker. Y Guillermina.
Y Guillermina Bravo.
Guillermina es buenísima. Y me tocó ver, yo nunca bailé con ella. Yo tomaba clase con ella nada más. Pero me tocó ver cosas impresionantes que hacía Guillermina Bravo en el Palacio de Bellas Artes. Yo me acuerdo que una vez hizo un homenaje a Juan Gabriel, que fue criticada con más no tú podías saber. O sea, decías, ¿cómo Guillermina Bravo haciendo cosas de Juan Gabriel? Y se escuchaba la música de Juan Gabriel, te estoy hablando de los 80s. ¿Sí? 80s. La música de Juan Gabriel bailada por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Guillermina Bravo.
Wow.
Es impresionante. El trabajo era impecable. Y los señores de la Vela Perpetua, obvio, decían, ¿cómo? Guillermina Bravo haciendo danza contemporánea. Y luego con Juan Gabriel, el gay más grande de México. O sea, ¿cómo? Fue criticada por mucho tiempo, pero de eso se trata el artista. Romper reglas yéndote sobre la base. No te puedes salir. O sea, es danza contemporánea, es danza. Puedes crear, puedes hacer, no es otra cosa.
¿Y quién dice que no?
Pues las señoras de la Vela Perpetua.
Claro, 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 pero la danza contemporánea tiene muchas caras, muchas formas de bailar y, como te digo, es muy permisiva. Y la maestra Guillermina Bravo bien utilizó la música, como comentas, de Juan Gabriel, y todos aquellos conservadores creían que le estaba quitando mérito,
claro,
porque no estaba usando el típico de música sacra, ¿no? O el típico de música culta, cuando no. En realidad la danza contemporánea, estamos hablando también que tiene que ver con el entorno social, con lo que está sucediendo, y si en ese momento Juan Gabriel era el
que arrastraba,
era exactamente el que estaba haciendo de alguna manera aportaciones sociales con este género musical que estaba proponiendo, bueno, y la maestra Guillermina Bravo sabía lo que estaba haciendo.
Claro, nosotros tomábamos clase con batería. Era muy rico, muy desgastante. Por ahí por Donceles tenía la escuela, muy bonito, pero muy cansado.
Así es la danza.
Ay, ya, claro, yo terminaba roto completamente. Me decía, ya, ahí nos vemos.
Porque tienes que estar pendiente de la técnica, del cuerpo, de la música, de la respiración, del compañero, del espacio. Entonces, sí, la danza contemporánea, creo que también el teatro te mantiene en un estado. Primero generas un estado de conciencia y de presencia totalmente de tu cuerpo y de tu ser.
Son las dos artes que yo veo más vivenciales, que las tienes que vivir, totalmente, sentir. El artista sí lo vemos en la pintura, el pintor, y lo vemos en la escritura también. pero yo creo que las dos artes más sensibles, más visibles, más vivenciales es la danza y el teatro. Y si las compaginas, pues explotas.
Con nuestra hermana, la música.
Sí, claro, la música también es importante. Pero yo creo que el artista que baila y que actúa y que vive con el cuerpo, te traspasa fronteras.
Totalmente. Sí, y lo rico cuando ves a un actor, a mí que me ha tocado verte también, a un actor cuando ves que tiene uso de su cuerpo, cuando se ha dado a la tarea de nutrirse con esta otra vertiente, que tendría que ser lo mismo, es lo que yo siempre he pensado, que un artista escénico tiene que saber tanto
tienes
de teatro,
tienes que ser capacitado para todo,
de música, sí, y claro que de danza, y es ahí cuando en realidad un artista escénico vale. Es
y bueno, o sea, estamos hablando de que manejas tu cuerpo, tú diriges el cuerpo habla. Y si no tienes una técnica actoral, si no tienes una preparación dancística también, que la danza te coloca el cuerpo, te lleva, te abre, te sensibiliza muchísimo más, y lo compaginas con la actuación, pues hombre, tienes el sándwich completo.
Totalmente. Se agradece ver a un artista parado en el escenario con todos estos recursos. Bien. Claro, claro.
Vamos
claro.
A nuestra siguiente pausa ya casi para terminar y entonces hablaremos sobre este conversatorio que tendremos el día de mañana en Plataforma 322. Regresamos. ¿Ya estamos? ¡Ah, ya estamos! Y nosotros acá, es que lo que pasa es que la plática fuera de cámaras se vuelve más interesante. Melissa, bueno, tú manejas a muchos compañeros que son bailarines y que de alguna manera, algunos no sé si sean abiertamente gays o no, pero ¿lo asumen como tal? ¿Les preocupa eso?
No.
¿O tú ves que hayan tenido algún problema en ese sentido?
Sí, pues como cada uno tiene su historia, como claro. Todos. Hay algunos que sí, que se asumieron desde niños, hay otros que no, que están como todavía en ese camino, pero la mayoría de los que están en el ámbito de danza se asumen completamente y de una manera sin tapujos y de una manera libre. Justo esto es el camino, esta vertiente que te ofrece la danza contemporánea, aceptarte, conocerte y defender lo que eres
tus
y quién
posturas.
Eres, exactamente, más allá de tu trabajo profesional, defender primero la persona que eres y reconocerte, darte a conocer y darte a querer y querer tal y como eres.
Y eso se transmite.
Valor. Sí, claro, se transmite,
eso se transmite.
Y creo que también tiene que ser como, pues también es un proceso, porque sí comprendo que, bueno, esta sociedad para muchos es muy difícil y los va como, pues, orillando a no salir muchos de ellos porque qué les va a decir la mamá, porque y a veces la mamá es la que lo sabe antes que ellos.
Es que te voy a decir una cosa. Las mamás no son tontas.
No.
Yo siempre he dicho que las madres te conocen de cabo a rabo. Digamos que se hacen las ilusas. Ya no dije tontas, ilusas, ilusas. Porque saben perfectamente lo que conlleva tener un hijo gay. Y hablo de un niño gay. Conlleva discriminación, aislamiento, persecución, agresión, porque se ha vivido. Yo creo que eso es lo que las madres tratan de evitar con sus hijos, que los agredan, que los insulten, pero son ellas las primeras que te llevan a tu clase de danza.
Fíjate qué paradójico.
¿Me explico?
Y sí, tiene que ver también con un contexto sociocultural,
total,
político, como los mushes, ¿no? Los mushes en Oaxaca. Al revés, las madres se sienten orgullosísimas de que su hijo sea mushe.
¿Sí?
Y entonces, bueno, ahí vemos la diferencia que puede ser y lo importante que puede ser en un sector o lo atacado que puede ser en el otro, ¿no?
Y de la misma manera, déjeme decirle por qué hablamos sobre que la danza es muy incluyente, porque lo es. También hay hombres y también hay mujeres que no tienen nada que ver con la diversidad, que su preferencia sexual es heterosexual y comprobada. Ay, yo digo, ¿y comprobada? No, porque hay hombres dentro de la danza que dicen, yo respeto a mi compañero que es homosexual, respeto a mi compañera que pueda ser lesbiana, pero yo no. y vivo mi sexualidad y respeto a mi semejante. Eso es algo que se convive en la danza también.
Y eso es algo, es una madurez, sí, también como sociedad que tenemos que ir aprendiendo. Pero en el ámbito artístico y en el ámbito, sobre todo, que es en el campo en el que más me he desarrollado, en el ámbito dancístico, sí es muy respetado. Es muy respetado, claro, todos aquellos heterosexuales que tienen la posibilidad y que tienen ese roce diario y directo. Es muy bonito porque también te va hablando de la madurez como persona, exacto, de la madurez como comunidad y como sociedad, que es a lo que queremos lograr, esa tolerancia.
Y como transmisores también.
Totalmente.
Me refiero a transmisores, sí, a esta sociedad que de repente dice, generaliza, ¿eh? Todos los bailarines son homosexuales, y que de repente salga el oye, no te equivoques. Y no porque defienda su postura de heterosexual, sino que dice, okay, sí, hay muchos bailarines homosexuales, pero yo no lo soy. Y convivo, y es un ser humano el que tengo al lado.
Son esos estigmas, exacto, esas etiquetas que, claro, se van poniendo. Y se van poniendo mucha falta por toda esta ignorancia de pronto, exacto, que se tiene, claro. Hay cuántos hombres que se pierden la oportunidad de tomar una clase de danza por ese estigma, por ese prejuicio, sí, y se están perdiendo de vivir la oportunidad de conocer su cuerpo, de vivir o ya simplemente de disfrutar una clase de ballet. ¿Cómo me voy a poner unas zapatillas y unas mallas, por favor?
Fíjate que yo en Tamaulipas, yo me acuerdo que en una ocasión un maestro de ballet precisamente decía que lo habían contratado para darle algunas clases de ballet al equipo de fútbol americano. Y los chicos del fútbol americano, los correcaminos, decían, no, ¿cómo? Pero cuando ellos descubren la fuerza que te da el ballet y la agilidad que te da el ballet,
el centro,
que era muy distinta a la técnica que utilizaban ellos en el deporte, vaya, les sirvió de maravilla.
Es que el ballet te aporta también de una destreza física, claro, y sobre todo con tus pies, con todo el cuerpo, pero sobre todo a los pies les da una destreza
y una fuerza
que pocas técnicas lo aportan. Justo estaba leyendo un texto, un artículo de Mick Jagger. A Mick Jagger, al rockstar de los Rolling Stones, ¿sí?, se entrena con pilates, con yoga y con ballet.
Sí.
Imagínate, o sea, en realidad esto también está padrísimo porque de alguna manera en ciertos sectores estamos viendo que sí está cambiando estos prejuicios, estos estigmas. Y bueno, esto es algo también por lo cual seguimos ahí también insistiendo de llevar la danza contemporánea, pero también las danzas clásica, que también es
básica.
Básica y elemental, la madre de
De ahí parten muchas cosas.
De
todas las danzas, sí. Es importante aclarar una cosa. Si inicias tu formación en el ballet y pasas al contemporáneo, felicidades, porque te va a ser muy fácil. Pero si inicias en el contemporáneo y luego vas al ballet, te va a complicar un poquito la vida por las técnicas. Pero funcionan. La regla no es básica, pero funciona, ¿no?
Sí. También la danza clásica tiene un estilo muy, muy, muy marcado, que si te quedas un tiempo en el ballet, justo luego es muy difícil
Complicado. Entrar
al contemporáneo y soltarte y quitar esa rigurosidad. La danza clásica es mucho de líneas, es muy riguroso, la espalda siempre tiene que estar erguida,
recta.
Jamás hace una contracción como en la danza contemporánea. Más allá, improvisar a partir a lo mejor de un tema, de un color, de alguna textura. A los bailarines de danza clásica de pronto es lo que les sucede.
Sí, sí.
No
se quedan
saben cuadrado. Qué hacer si les ponen una música y ponte a bailar libremente. Entonces sí, creo que cada una de las disciplinas, cada uno de los estilos te va aportando en tu formación y en tu crecimiento y como bailarín, si así deseas formarte de manera profesional. Si no, bueno, vas a pasar un rato grato, un rato ameno, y vas a conocer, y sobre todo esto, que es a lo que yo refiero y abogo, te vas a sensibilizar, vamos a ir sensibilizando seres humanos.
Y eso es lo más importante hoy en día, claro, que es tan complicado. Vivimos en una agilidad en la sociedad que se nos olvida que tenemos un cuerpo, ¿sí?, que necesitamos darle mantenimiento.
Y como bailarines y como artistas, somos seres humanos antes, sí, que bailarines, que artistas o que, sí, bailarines. Entonces abogo por esa, recuperar nuestra humanidad, dejar esos egos y ser seres humanos.
Nosotros primero mismos. Melissa, ¿qué viene para Plataforma 322?
Ay, bueno, espero que vengan muchas cosas padres y muchas cosas muy interesantes, que por ello estamos trabajando. Pues seguimos con nuestras actividades permanentes, ofreciendo actividades de danza, de música, de pintura. Tenemos una opción también de teatro que se acaba de ofertar. Y con nuestras temporadas de teatro que tenemos los fines de semana, continuamos. Estamos preparando ya Espontáneo, que Espontáneo lo produce Plataforma 322. Y bueno, justo este viaje que hice también a Barcelona sirvió y ayudó mucho para hacer algunas conexiones y lograr traer compañías también de
europeas.
Exactamente, que desde la segunda emisión de Espontáneo, pues tenemos artistas de talla internacional. Y pues esperemos que, a pesar de cómo están los tiempos ahorita, que nos acaban de recortar a la Red Nacional de Festivales, le recortaron presupuestos
en todos lados,
esperemos seguir haciendo las gestiones necesarias justo para esa semana, que sea una fiesta y poder ofrecerla a Puerto Vallarta. Porque bueno, si bien Plataforma 322 a lo largo del año tiene actividades con costos y cuotas fijas, justo para Espontáneo hacemos gestiones y hacemos una labor, creo que súper importante, pues para seguir difundiendo y compartir en realidad la danza contemporánea en las calles, en escuelas, universidades, ¿qué?, justo en Plataforma 322, y que no le cueste al respetadísimo público, ¿no?
Que eso es que hay que aclarar. Hay presupuestos para festivales, Melissa pelea por ello y lo tiene, pero no crea usted que es un dinero que se gana, porque Melissa no gana. El dinero que le dan en los festivales es para pagar cosas del propio festival.
Totalmente.
Muchas veces nuestro trabajo es gratuito, pero con mucha satisfacción.
Sí, tú lo sabes, amigo.
Claro. Más que nada. Pero es cierto, hay lana para hacer festivales. Poquita, mucha, suficiente. Pero mucha gente piensa, si te dieron tantos millones. O sea, no me dieron. Es para el festival.
Así es.
Y ahí, en un festival, créeme que se gasta mucho dinero.
Y es lo que nos permite hacer
la labor.
La labor y ofrecer todas las actividades de manera gratuita, sí, porque también podríamos cobrar por ellas, pero no, en realidad justo hacemos las gestiones para que los artistas ya de facto tengan sus honorarios y tengan la producción que necesitan. Y
bueno, comidas y hoteles.
Comidas, hotel, y todo, alimentos.
Es una gran
labor titánica, enorme. Pero es una fiesta de toda una semana que nos preparamos desde un año antes. Entonces, pues ahí seguimos. Es el proyecto estrella de Plataforma 322.
Melissa, pues yo te agradezco mucho y ojalá nos visites más seguido, ¿eh?
Sí, tú a mí dime y yo vengo hasta acá.
Y mira, es que hoy
está
en
las puertas
está cerrado y Melissa se brincó la barda y se me... Es cierto.
Un super salto me aventé.
Un yeté enorme y cayó. Melissa, muchas gracias.
Gracias a ti, Edgar.
Y nos vemos mañana. Encantada. En clase de voguing.
Por favor, ahí los esperamos. Así es, cooperación voluntaria, sí, no hay pretexto.
No hay nada. Ahí va. Muchas gracias. Gracias a usted que nos sintoniza a través del 104.3 de su FM. Gracias a Jorge Cuaca en Controles Técnicos. Y bueno, recuerde, si va manejando, por favor, hágalo con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.